Buenas tardes a todas. Estáis escuchando Radio Ortigas en Radio Almaina en el 88.5 del dial. En esta la radio libre de Granada. Un programa sobre agroecología, consumo responsable y, por supuesto, sobre nuestra querida cooperativa Ortigas.
Emitimos el tercer martes de cada mes de 7 a 8 de la tarde y si no te viene muy bien esa hora para escucharnos, pues no te preocupes porque también puedes hacerlo en las reposiciones los sábados de 10 a 11 de la mañana y en la madrugada del domingo al lunes de las 12 a la 1 de la mañana. Y por supuesto también puedes seguirnos en todas las plataformas en Radio Almaina, iVoox y YouTube.
Hoy en la presentación estamos Sandra,
hola.
Rodrigo, compartiendo mesa y controles técnicos con Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Adolfo.
Buenas.
Antonio.
Buenas, ¿qué tal?
Sara Lavín, no, Sara.
Oh my God.
Y también como invitado especial hoy está Clemón.
Hola, muy buenas.
Bienvenido. Hoy hemos preparado un buen programa cargadito de contenidos del que os hablaremos, sobre todo del encuentro en Almócita. Os traemos una rica receta de verduras de temporada, la palabra, la proclama y, en fin, muchas cosas más de las que no vamos a adelantar nada aún.
Esperamos que disfrutéis con nosotras durante estos 60 minutos. Y ya sabéis, si quieres ponerte en contacto con nosotras para cualquier propuesta, sugerencia o para mandarnos mucho amor, lo puedes hacer al correo radioortigas@gmail.com con la H intercalada entre las dos O's. Recordaos también que por solo 2 euros al mes podéis apoyar a Radio Almaina, tu radio libre. ¿Cómo? Pues súper fácil, entráis en Radio Almaina y rellenáis el formulario.
¡Empezamos! Comenzamos con la sección Diario de la Huerta, en la que nos acompañan Sara y Antonio, donde nos van a explicar pues cómo andan nuestras huertas con este calor que está haciendo, que se queda una pegada al suelo, a la tierra, a toda la huerta. Sí. Diario de la Huerta.
Pues sí, Rodrigo, como bien dices, en este último mes hemos acabado de plantar las últimas verduras veraniegas. Pimientos, calabacines, pepinos, tomates. Se preparan para salir de las huertas. Ñam, ñam. Se nos está acabando el verde para dar paso a la colorida temporada estival. Nos ha pasado de todo en estas semanas, también te digo. En junio estuvimos combatiendo contra la araña roja, que en realidad no es una araña, es un ácaro. Se reproduce muy rápido y es súper pequeño, 0,5 milímetros. Para evitar su extensión hemos aplicado jabón potásico, un remedio casero que os recomendaremos para vuestras huertas también, pero ya os lo contamos otro día en la receta. Sin embargo, a pesar de nuestro empeño en esta lucha arácnida, una de las huertas también está siendo atacada por más seres, por hormigas, por topos, por cañotas y pulgones que están intentando acabar con nuestra paciencia. Nos planteamos que sean señales de la propia tierra y cambiar a otros tipos de cultivo que sean menos atacados como el hinojo o las habas y las acelgas. Por otro lado, el calor también es otro de nuestros enemigos. Ataca con fuerza a las verduras y a nuestro propio labor. Ya hemos cambiado los horarios. ¿A que no sabéis a qué hora empezamos?
Sí, sí, muy pronto.
Sí,
muy pronto.
De la mañana.
Más o menos.
Sí, sí. A las 7 de la mañana, yeah. Para que luego digan que no madrugamos aquí en el sur.
Pues sí,
ahora,
bueno.
Sí, mi compañero Antonio nos cuenta sobre...
Pues mira, os voy a contar de los calabacines, que siguen expandiéndose a tope. Mira que a mitad de junio tenía unos 7 centímetros, pero ya están casi de medio metro de largo, da miedo verlos. Pero bueno, entre miedo y gusto. Y es que las abejas están requete felices entre sus flores. Las pusimos en la huerta de la Puntana. Ah, ¿que no conocéis las huertas? Bueno, pues ya os iremos contando las huertas que hay. La Puntana está cerca de un barrio que se llama Marchena. Bueno, pues como decía, las abejas están ayudando mucho a las cucurbitáceas en su crecimiento. Y la verdad es que van, ya os digo, que bastante bien. En algunas huertas hemos tenido que aplicar así por método de urgencia, como por ejemplo en la huerta donde teníamos los ajos, que casi se nos van de las manos. Hemos tenido que arrancarlos todos rápido y a buen ritmo. Se hizo muy bien y ya están en casitas, secándose, colgados del techo, para llegar a nuestros platos en perfecto estado. Hemos sembrado 2.500 puerros, ni uno más ni uno menos, y hemos recogido 960 kilogramos de patata.
Wow.
No voy a hablar de los gramos, pero bueno. Y plantado alguna que otra flor eléctrica. ¿No sabéis lo que son las flores eléctricas? Bueno, pues son alucinantes. Son como una especie de margaritas, pero un poco deshojadas, y se comen las flores, se comen los pétalos, pero lo más interesante está en el cogollo. Le pegas un bocado y sientes así como una especie de anestésico eléctrico, como si te clavaran miles de agujitas finas, pero súper agradable. Se están últimamente utilizando algún que otro chef o alguna que otra chef así para hacer algunos platos un poco preparados, pero bueno, nosotras ahora mismo nos la estamos comiendo a bocado.
Antonio, ayer a las 10 de la mañana nos pusimos tú, Celia y yo a tomar,
a comer,
no sé si Clemán también, a las 10 de la mañana probamos.
Trabajar, ¿no?
Bien rica, bien rica.
Son petacetas del campo.
Son petacetas, efectivamente, pero a lo bestia. El grupo Almáciga, os cuento también que continúa con la investigación y creación de nuestro propio banco de semillas y vamos a ir caminando rumbo a la soberanía alimentaria. Poquito a poco, no tenemos prisa, somos violentas. Seguimos arreglando la casa, escardando y dándole amor a nuestra huerta. Seguiremos, ya os contaremos, el próximo mes, pues, más información de la huerta, vida ortigueiras y en el siguiente programa, pues, continuaremos. Hasta pronto.
La entrevista. Pues muchas gracias, compañeras, por ponernos al tanto de cómo van las huertas y las verduritas de verano. Ahora vamos a hablar sobre el ecoencuentro en Almócita, con varias entrevistas que realizamos allí y además de una charla con las compañeras con las que estamos hoy aquí. En el ecoencuentro de Almócita asistió Ortigas a principios de julio y pues nada, nos van a contar las compañeras qué tal fue la experiencia, qué tal los días allí.
¿Quién se aventura? De las que estamos aquí estuvimos Sara, Antonio y yo, pero fuimos un grupo de 7-8 personas allí de Ortigueiras.
Sí, estuvimos 7-8 y la verdad que pasamos un fin de semana muy bueno. Desde el punto de vista de Ortigas, pues estuvimos contactando con otros colectivos, con otras asociaciones, intercambiando ideas y pues recibiendo bastante enseñanza y cariño por parte de la gente de allí de Almócita, ¿no, Sara? ¿Tú sí. Cómo lo viviste?
A mí me pareció súper inspirador ver que ya no, que el interés en la transición ecológica ya no parte de un individuo ni de un colectivo, sino que es un pueblo. O sea, es que ver todo un pueblo involucrado a mí me pareció inspirador. De hecho, comentando con las compañeras por la noche ahí en la terracita viendo las estrellas, ¿no?, que también nos unió mucho como colectivo, pero decían, ostras, imaginaros que de pronto Durcal está habitado por la gente de la cooperativa y nos hacemos famosos por ello. Y digo, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo lo viste tú, Andrés?
Pues era la segunda vez que estaba en Almócita, pero la primera fue un fin de normal, la verdad. Y este me gustó mucho por los aprendizajes, muchas ponencias, pues tanto por el agua, por la arquitectura alpujarreña, me sirvieron de aprendizaje. Pero lo que decís es que se respira algo diferente en ese pueblo. Mismamente que haya un ecoencuentro, que fomenten que otras personas puedan venir, pues para decir, venga, tengo tal proyecto. Ortigas mismamente, fuimos a un pueblo de Alpujarra almeriense para hablar de un proyecto granadino. Y creo que esto sirve para tejer redes, para ir de la mano. De hecho, cuando acabamos las charlas hablando con la gente de Almócita, se decía, podéis venir otra vez para esto o para aquello. Ellos habían venido a las jornadas de lucha campesina que hicimos en Durcal, que creo que viene muy bien porque creo que cuando se tejen redes estamos mejor preparadas para afrontar lo que se nos pueda venir en el futuro.
Sí, la verdad es que hablando con las compañeras y compañeros de allí de Almócita, ellos han dicho siempre que están abiertos a cualquier proyecto, hombre, dentro de la misma línea, lógicamente, ¿no? El último que tuve noticia, porque es que cada vez que va una Almócita se encuentra con proyectos nuevos, ¿no? Es una compañera, una chica que va a iniciar un proyecto de apicultura, de amadrinaje también de colmenas, desde un punto de vista didáctico, pero también desde un punto de vista sostenible, digamos, de productividad, ¿no? Y bueno, un poco ya también para contarle a las compañeras que nos están escuchando, pues, de qué tema se habló, ¿no? Se habló de bioconstrucción en la Alpujarra almeriense, se habló de comunidades energéticas.
Eso me pareció muy interesante porque tiene una comunidad energética de 21 personas, almócita, entre ellas está el alcalde Paco, que la verdad que nos abrió también las puertas y se respira algo diferente, no hay ese autoritarismo, sino que de hecho dice que para él es vinculante lo que decidan asambleariamente en el pueblo, lo cual es muy, muy importante. Pues bien, hay 21 personas que buscan la independencia energética, que es muy complicada, pues necesitas las plaquetas solares, eso necesita una batería, pero bueno, evidentemente consigues más, pues no dependes tanto de cómo fluctúa el mercado, que si la energía sube o baja, ya dependes del sol y consiguen independencia energética en cierta manera.
Claro, yo lo que se persigue con las comunidades energéticas al menos es andar en el camino de del autoabastecimiento. Hombre, el autoabastecimiento total no está garantizado al nivel de consumo eléctrico que tenemos hoy en día, ¿no? Pero sí es verdad que podemos acercarnos a él. Y bueno, es verdad que el ayuntamiento en este sentido es un lo que se llama un, bueno, pues es un agente facilitador, ¿no? No me sale el término químico, pero bueno,
no importa. Los oyentes están esperando ese término,
sí,
químico.
Es término químico, ¿no? Es como si fuera una enzima, ¿no? Que acelera
los procesos.
El catalizador.
Sí. Rodrigo, experto en química.
Hombre, experto en el lenguaje también, claro. Así que efectivamente es un elemento catalizador que favorece y que está favoreciendo estos proyectos. Y la verdad es que el camino es duro, no es fácil. Hay otras comunidades energéticas también funcionando aquí cerca, en Monachil también. Son procesos muy lentos porque la normativa no es facilitadora, es todo lo contrario, ¿no? Pero ellas están luchando en ese sentido.
Y algo muy importante, también dijeron que si tienen pues más energía de la capacidad que tiene para el pueblo, abastecer a pueblos de alrededor, a personas que a lo mejor no tienen capacidad para pagar la energía o se lo ponen un precio muy reducido o incluso gratis. Se llegó a hablar de, oye, tenemos un excedente de energía, esto gratis para la gente, que ya escuchar que se da energía gratis, lo cual evidentemente debería ser más escuchado, a mí me chocó que se hablase de eso en la ponencia.
Me suena que en Monachil también existe algún modelo parecido,
sí,
de comunidad energética, que familias en situación de pobreza energética pues se les abastece con los excedentes, ¿no?
Eso me parece muy bonito y muy necesario, sí, en los tiempos que corren.
Transgresor.
Y esa fue una de las charlas, pero bueno, hubo más. La del agua para mí fue muy dura porque era sobre todo de la situación de Almería con respecto al agua, la verdad que los datos a nivel general pues dan ganas de echarse a llorar, sinceramente. Y no se culpabilizaba tanto a agricultores, que sí, que sobre todo el tema invernadero eso es muy nocivo, pero sino también a las propias sequías ya por un calentamiento global. No es tanto lo que se está haciendo en Almería, sino pues que Almería ya está pagando las consecuencias de ese calentamiento global. Y esa charla para mí fue también muy esclarecedora de la situación que estamos viviendo, el ver que el agua ha ido reduciéndose con los años en la provincia de Almería.
Sí, al final fue bonito, fue como un intercambio de buenas prácticas, ¿no? Que al final no estamos solas descubriendo, pues yo qué sé, cómo hacer que no venga la araña roja o el arácnido o el ácaro este, sino que bueno, otras personas comparten buenas prácticas que están llevando a cabo y que tanto les ha costado descubrir para facilitarnos el camino a nosotras y viceversa, ¿no? Entonces, larga vida a este tipo de encuentros.
Que, por cierto, vamos a escuchar ahora a una vecina, a Toñi, que nos habló de la moneda social al café, que tienen otro proyecto muy interesante, una moneda social que 41 personas de Almócita y pueblos de alrededor dan bienes y servicios. Vamos a escuchar a Toñi.
Surge por la necesidad un poco de, aunque esto ya se hace en Almócita, es decir, se hace el trueque de las personas. Mira, yo tengo verdura, yo tengo esto. Entonces, a partir del trueque, entonces aquí está el amigo Paco que dijo, oye, pues vamos a hacer una moneda social, porque creo que sin dejar de mano el trueque, que es algo que nos une y algo que se lleva haciendo toda la vida, pues entonces para calcular un poco, digamos que todo el mundo esté igual, en igualdad de condiciones por el servicio que dé, pues se puso pues, como un precio, que es la moneda del café. Pues ahora mismo somos 40 y tantas personas, pero estamos deseando que la gente se una y que sobre todo también otros pueblos que están alrededor pues nos apoyen en este proyecto y podamos tener más servicios y podamos enriquecernos todos y sobre todo de las relaciones. Pues mira, yo tengo ofertado a la unidad social, por ejemplo, cócteles naturales si quieres hacer una fiesta o tienes una, lo que tú quieras, y dices, oye, pues yo voy a llamar a Toñi para que haga aquí unos cócteles y tal, pues ya está. Tú pondrías también los ingredientes que tú quieres y digamos que a mí me pagas el trabajo. Entonces, para que todos más o menos vayamos, pues digamos que una hora de trabajo del café pues son más o menos 10 cafés, ¿vale? ¿Vale? Entonces, pues yo oferto bizcochos también hago cursos de macramé. Que la gente puede pagar un tramo en café y otro tramo cuando ha gastado dinero, evidentemente, pues ya tiene que ir a comprar materias primas, entonces necesita euros, pues entonces hay que pagarle un tramo en euros.
Pues sí, así de interesante nos lo cuenta esta vecina de Almócita. De hecho, nos contó Paco de Trotamundo Animado que esta moneda social del café está inspirada en el turuta. Claro, yo me enteré tarde, porque es que el turuta es de Vilanova y la Geltrú. Es la canción que suena en los carnavales, de los que me siento tan orgullosa, y fue, ostras, qué conexión, ¿no? Almería-Vilanova, provincia de Barcelona. Y nada, y continuamos con el ecoencuentro. Hicimos, cuando nos tocó a la cooperativa agroecológica Ortigas, subió nuestra compañera Sara de Lavín y Elenca de Calegría.
Ahora Colboroto, que nos ha traicionado de Calegría, no digo nada, pero es Colboroto.
Bueno, sabes de traiciones.
Yo sé de traiciones, sí. Era ex-hermana.
No es, es verdad.
No es el único en esta mesa.
Madre mía, sí. Están lloviendo los cuchillos. Sí.
En Ortigas no hay tan buen rollo, detrás de las risas.
Adolfo, no te escapas,
¿Qué hay, Adolfo? Claro.
Pues sí, Sara de Lavín y Elenca de Colboroto estuvieron contando el funcionamiento de la cooperativa, tanto a nivel organizativo, pues como bueno, luego cuestiones que van surgiendo del día a día que no únicamente tienen que ver con agroecología, sino también con un movimiento social autogestionado, ¿no?
Vamos a escuchar a Sara decir que el audio es un poquito peor porque era una mesa redonda y no estaban hablando directamente al micro, pero bueno, seguro que los oyentes lo entienden.
Y luego, pues eso, también lo bonito de Ortiga es que al estar en, o sea, la huerta sí que están en Durca y allí sí que hay relación con la gente de Durca, con poco hablábamos entre nosotras, que sí que venía esa crítica de la propia agricultora de allí, de decir, no, es que estáis volviendo al pasado, porque esto así como se va a hacer, cómo vais a trabajar así, qué tal. Pero ahora ya lo bonito es que gente que sí que de esa agricultora, en su puesto del pasado, está viniendo a preguntarnos, oye, pero esto cómo lo hacéis, no sé qué, porque ahora sí se está dando cuenta de que el suelo no lo estamos cargando, ¿no? Y de que si ese suelo sigue envenenado, en 10 años no tenemos ni suelo, ni acequia, ni nada, ¿no? Y bueno, aparte de eso, que sí que hay agroecología, pero siempre tenemos ese debate de que el suelo donde cultivamos, pues sí que está contaminado, que poco a poco se vaya regenerando, pero el agua de las acequias tampoco sabemos ciencia cierta qué es lo que trae o de dónde viene. O sea, sabemos dónde viene, pero que al final, si los agricultores de tu alrededor siguen echando ese veneno al suelo, no sigue llegando a nosotras. Entonces, pues bueno, o sea, ahí hay mucho debate también con la gente de Durcal, pero lo bonito es que en esa zona, que es la comarca del Valle del Ecrín, cada vez más está más concienciada. Tenemos a nuestras vecinas de La Olina, que están enfrente también con otro proyecto similar, pero con otro tipo de gestión. Y Granada, poco a poco, pues sí que hay gente más concienciada que demanda ese tipo de productos y que, bueno, lo chulo de nosotras es porque vamos a la huerta y nos implicamos para que salga para adelante.
Yo tenía una pregunta a las compañeras que estuvieron, si pensáis que sería posible implantar una especie de moneda social dentro de la cooperativa, si es muy difícil, si la experiencia que contaron es que les ha costado que la gente se arrime a este tipo de iniciativas o no.
Creo, esta pregunta ha sido completamente inesperada, nos ha sacado muy buena pregunta, perdona que te diga, Adolfo.
Lo sé.
En Granada también existe una moneda social, y se dan bienes y servicios, el charigo. Pero es verdad que creo que en sitios más abiertos es más complicado. En un pueblo en el que te ves en el día a día, yo lo veo más fácil en un pueblo como Almócita, una moneda social. No digo que no se pueda implementar en Ortigas, una ciudad como Granada, pero lo veo más complejo porque cada una vive en zonas más alejadas, que ya creo que entra otro factor más allá del tiempo, porque cobran en cafés, por ejemplo, el tiempo de trabajo, pero el desplazamiento no lo cobran porque el desplazamiento van al lado de su casa. Si alguien de Durcal te pide algo en Granada, creo que ya como hay otro factor que haría cambiar todo un poquito. Creo que se puede implementar, pero cambiando un poco los factores, porque creo que toda la gente de la cooperativa vivimos un poco alejados, no vivimos en un mismo, claro, pueblo. Si vamos a lo que dijo Sara de vivir todos en el mismo pueblo, lo veo mucho más fácil o más realizable.
Bueno, de todas maneras, el café en concreto no solamente está en Almócita, está en gente de toda la comarca del Bajo Andarax, sí. Entonces ahí sí hay desplazamiento. Yo creo que ella un poco lo gestiona, es decir, el banco como una especie de banco de tiempo, ¿no? El tiempo que yo invierto, mi tiempo y tu tiempo y el de todas las compañeras.
Incluyendo el desplazamiento, meten también ahí como...
Pero quizás el desplazamiento a lo mejor es un gasto aparte.
Vale.
Es un gasto aparte que ese sí se tiene que contabilizar, ¿no? Como decir, bueno, pues yo me he gastado 3 euros en gasolina, eso sí, sí lo cobro. Pero yo he venido a hacer un trabajo de una hora y tú me lo, yo lo cobro en café, que luego yo lo voy a utilizar en otra. Toñi lo ha comentado, ¿no? Un poco esa. Dentro de Ortiga se podría, pues, bueno, pues ahí está la idea.
¿Punto asambleario?
Hombre, si alguna oyente sabe de algún terreno o algo que nadie quiera, pues nos mudamos para allá y yo no tengo ningún tipo de problema.
Por favor.
Estaría muy bien.
Estas preguntas inesperadas del directo nos
despierta. Lo que tiene. Bueno, yo voy a cambiar de tema. Resulta que pasamos ya luego al sábado tarde-noche con un par de conciertos muy interesantes. Y
bueno,
y
uno
espectacular.
Uno no lo visteis parte, que estabais más a las cervecitas.
Bueno, porque
he de decirlo, pero me parece lógico, no, y legítimo.
Estábamos tejiendo redes.
Estáis tejiendo redes.
Y arreglando el mundo.
Redes.
Hubo una imagen muy bonita. Estábamos en el teatro 3 o 4 ortigueiras viendo el concierto y se pusieron a bailar en la puerta las otras 3 o 4 ortigueiras en el concierto. Y me pareció una imagen idílica.
Dilo, en la barra.
En la barra.
En la puerta.
Perreando en la barra de la puerta. Estaba yo en primera fila mirando el concierto y miraba la puerta. Y veía 3 o 4 ortigueiras.
Un poco de perreo no viene mal.
No hay documentos gráficos de eso.
Afortunadamente no.
Pues, y luego hubo también otro concierto, un poco ya más para de rock de puretas.
Antonio dijo: esto es de puretas levantando la mano.
Exactamente, porque así. Pero bueno, y lo que nos gustó también es que era un concierto trueque, es decir, los músicos no cobraron, sino que pidieron a la gente que voluntariamente se apuntara para una jornada de limpieza de algunos de los barrancos de la Alpujarra.
¡Qué guay!
Entonces, cuando los músicos vieron que había, bueno, más gente de la que ellos pedían, pues dijeron, sin problema, el concierto lo tenéis.
Dijeron además, se cobra por adelantado. Hemos visto que ya hay gente apuntada, por tanto,
bueno,
hay concierto.
Hay concierto. Estaba previsto para este 17 de julio la limpieza, se ha pospuesto para finales de agosto porque la ola de calor pues puede pasar factura. Entonces se ha pospuesto para finales de agosto. Invitada quedáis todas.
Eso te iba a preguntar, ¿es abierto? ¿En plan puede ir cualquiera?
Sí. Yo, ¿no? De hecho, como estoy apuntada, pues os lo diré. Y ya está.
Si estás interesada en venir a limpiar con nosotras, radioortigas@gmail.com. Y bueno, ya nos vamos al domingo, el ecomercado. Sara.
Pues fue un espacio muy interesante, porque sí que es cierto que más o menos nos habíamos visto con nuestras vecinas de las paraditas, pero pudimos conocernos mejor, sí. E incluso nos dio lugar a entrevistar a una de ellas, ¿no?
Sí, entrevistamos a Manu Ma, que es un chico de Almería que hizo una exposición dentro del teatro, del auditorio de Almócita, que se mostraban los plásticos, toda esa contaminación que hay en la provincia de Almería. Vamos a escuchar a Manu Ma la entrevista que hizo nuestra compañera Alberto.
No, fue un desastre medioambiental que ocurrió hace 3 años en Cabo de Gata a raíz de la tormenta Dana de septiembre de 2019. Y nada, es que ocurrió al lado de mi casa y yo soy fotógrafo de naturaleza y empecé a hacer fotos allí porque estaba al lado de mi casa y bueno, mis fotos se hicieron virales, fue toda una serie de cosas que pasaron y nada, acabé saliendo en la tele, organizando muchas limpiezas durante un par de meses por todo el tema de los residuos plásticos de los invernaderos. Que en Almería hay una gran cantidad de estos residuos que no se gestionan y que acaban en la naturaleza. Esto lleva sucediendo desde hace décadas, pero nadie le pone solución y, bueno, y cada vez vamos a peor y el campo está cada vez peor y el mar está cada vez peor y nuestra sangre está cada vez peor. Lo que tengo enfrente de mí es una mierda que cuesta mucho de asimilar a veces. Te sientes impotente y bueno, como digo en otro de los cuadros de la exposición, hace 15 años visité algunas zonas del sur de Marruecos y hace 15 años vi allí en Marruecos lo que desde hace unos años se ve por aquí, por Almería, como si fuera algo muy normal. O sea, los ayuntamientos tienen que encontrar la manera de afrontar este problema, sí. Y es muy difícil porque de los ayuntamientos no dependen las leyes de residuos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? Ellos pueden, lo que han hecho, localizar algunos vertederos en algunos terrenos y han denunciado a los dueños de los terrenos, aunque no tengan absolutamente nada que ver con el vertido que allí hay, ¿me entiendes, no? Entonces, llega un tipo, X, que se va a hacer cargo de 2 toneladas de residuos de un tío que le paga 300 euros y el tío, en vez de soltarlo en el sitio adecuado, lo suelta en mitad del campo o en el terreno de una alemana que lleva 20 años sin venir aquí y ahí se queda. Y ahora viene, por ejemplo, en este caso, este ayuntamiento que localiza el vertedero, localiza al dueño, le manda la correspondiente multa, el dueño se tiene que gastar 1.000 o 2.000 euros en retirar todo eso con un camión o como sea y ya está. Bueno, eso no es arreglar las cosas, eso no es arreglar las cosas para nada. Luego en la exposición contamos no solo el problema de los residuos, sino lo que hacen las obras de medio ambiente en las Ramblas y cómo todo es un despropósito detrás de otro. Es verdad que la exposición es bastante reveladora en cuanto a todas las cosas que se cuentan y no se saben.
Bueno, pues este era Manumá, que estaba compartiendo puesto con nosotras. Por cierto, nuestro puesto, para quien no lo sepa, vendemos camisetas de ortigas y, bueno, también pegatinas y demás. Si por lo que sea, no sabes que hay camiseta de ortigas, también escríbenos a radioortigas@gmail.com, ¿no, Antonio? .com. Que escriban si quieren una camiseta.
Ah, perfecto, claro, claro. Claro.
¿Dónde tenemos? Está genial.
Y en... me he perdido.
Antonio, que si quieren una camiseta, pues que nos escriban en radioortigas@gmail.com. Tenemos una que pone violentas, con B de violentas.
Y de estas quedan pocas.
De esas
que
quedan pocas. Otra con nuestro logo, diferentes colores. Vamos, que nos lo quitan de las manos. Nada, ya para cerrar lo de Almocita, la verdad que fue una experiencia muy chula, que invitamos a la gente a conocer el pueblo. Tienen otros eventos como Alma de Almocita este 23 de julio. Luego hacen la Noche de los Candiles, porque tienen el candil más grande del mundo, que no lo habíamos dicho. Y la verdad que... No he puesto un cartel que pone sorpresa.
¿Lo habéis visto en funcionamiento?
No, eso no.
Pues yo sí.
Uy.
Seguro que encandila.
Ha quedado por lo bajo la broma de Rodrigo, que me ha hecho gracia. Seguro que encandila. La repito, soy como esa persona que repite la broma. Bueno, pues vamos ya. Bien. Cerrando.
Ah, tienen también el mes de diciembre el Club Deportivo Almocita, que también tienen un club deportivo.
¿Tienen de todo?
Organizan una travesía, la Mil Sendas, que se llama. Suele ser una travesía de entre los 50 a 55 kilómetros en un día. Solamente. Por toda la comarca.
Y tú te lo has hecho también, ¿no?
Un par de veces.
Pero un par de veces el mismo día se lo ha hecho Antonio.
Una por la mañana y otra nocturna. ¿Pero qué es, andando?
Andando, desde las 6:30 de la mañana. Uh-huh. Sí, efectivamente. Y el ambiente es muy chulo, siempre. Hay mucho compañerismo y muy bien.
Pues con este consejo deportivo cerramos ya esta charla en Almocita. Nos vamos con queso Ortigas, compañeras.
Pues agradecemos mucho todas las experiencias que nos contáis. Qué alegría que haya ayuntamientos como el de Almocita, que está poniendo en marcha estas iniciativas que nos encantan, que haya la moneda social, como el café y otras como la Turuta, ¿se llama? Sí. Esperamos poder volver lo antes posible. Y ahora pasamos a la sección de ¿qué es Ortigas? Como ya sabéis, está dedicada a que conozcáis pues cómo funciona nuestra cooperativa, qué es nuestra cooperativa. En concreto, hoy os va a hablar Adolfo. ¿Es cierto sobre las almócitas, precisamente? ¿Almócita, almócitas?
Sí, porque en Ortigas también tenemos almócitas, un poco en el espíritu de lo que nos acaban de contar las compañeras. En anteriores programas ya os contábamos un poco cómo nos organizábamos a través de grupos de autoconsumo, lo que denominamos GAC, que son los grupos que utilizamos para repartir las verduras en los diferentes sitios de reparto, pero también para hacer funcionar un poco la cooperativa. Y uno de los GAC, es el corazón de Ortigas, es el GAC de las almócitas, que en este momento, en veranito, está compuesto por 4 super personitas que son enormes, que son al final las que gestionan las huertas en el día a día y las que consiguen que no se nos vaya un poco de las manos. Estas 4 personas son contratadas por la cooperativa y son las que organizan un poco el trabajo y gestionan un poco a las ortigueiras que vamos a echar una mano allí para que se puedan gestionar estas huertas, porque hay muchísimo trabajo. Ellas 4 solas no podrían.
Es que son el corazón y el cerebro.
Corazón, ya. Cerebro y muchísimo más, la
y
verdad.
Y músculo y sensibilidad. Sí.
Y lo puedo.
Y las queremos un montón. Bueno, pero este nombre de almócita, habrá gente que, como yo, que no sepa de dónde viene. O sea que, para que sepáis un poquito, las huertas, como os hemos contado otras veces, las tenemos en Durcal, que es donde tenemos un poco también el corazón de Ortigas y donde están las almócitas. Y Durcal estaba compuesto antiguamente, cuando había por aquí esos árabes, ¿os acordáis? Que no hemos estado nosotros siempre por aquí. Estaba compuesto por diferentes barrios o alquerías que eran de origen medieval. Y uno de estos barrios justamente llevaba el nombre de Almócita, que es el nombre que actualmente conserva todavía una de las calles y que casualmente está justo al lado de la casa de Ortigas. Por lo tanto, ese barrio toma el nombre de Almócita y por eso también este GAC toma el nombre de Almócita.
En primer lugar, el barrio de Almócita tenía a su vez 2 partes diferenciadas, Almócita Alta y Almócita Baja. En total, existían en este arat un total de 32 casas con 13 huertas, 6 solares, además de una torrecilla y una casa mesón. A su alrededor se situarían las asas de riego irrigadas con el agua de la acequia de Maina. Este barrio se encontraba rodeado por sus vegas, a excepción de un reducido espacio de eras por uno de los lados.
De los textos antiguos. Pues eso, se piensa que su etimología corresponde a Almoicata o... Javibi, échame una mano, por favor.
Me alegro de que me hagas esta pregunta, Adolfo. Hablabas antes de alquería, perdón, que viene del árabe alquería, que es una aldea o un pueblo, ¿no? Y en concreto Almósita, que de la que se deriva la palabra almócita, el toponímico refiere a la que está situada en medio de. No sé, supongo que habría otras aldeas alrededor y esa sería la que estaba en el centro.
A partir de ahora voy a decir, ¿cómo lo has dicho?
Almósita.
Voy a decir Almósita.
Almósita, que está en el medio de nuestros corazones.
Esa es buena.
El juego.
Muchas gracias por compartirnos tanta información sobre las almocitas, que las queremos un montón, las apreciamos muchísimo.
De mayor quiero ser almocita.
Almocita.
Oye, Sandra, si no me equivoco, creo que ahora viene la sección del juego, ¿no? Oye. ¿Qué nos has preparado para hoy? ¿Qué nos has preparado?
Qué miedo.
Pues sí, he preparado un jueguecito muy divertido que se llama 1-2-3, Escarda otra vez.
Me encanta.
¡Sí! Yo sé que voy a tener pesadillas.
Ojalá hubiera una cámara para que veáis la cara de Rodrigo y Adolfo cuando he dicho escardar.
Una felicidad. Escarda.
Pero a la vez un poco de nervios también.
Presión.
Hombre, claro, es que presión tenéis que tener porque vamos a hacer el juego por equipos para ver quién tiene más puntos al final. Bueno, el juego 1-2-3, Escarda otra vez, supongo que sabéis más o menos en qué consiste, pero bueno, por si acaso... Vamos a hacer 2 equipos, yo voy a dar por cada tema 15 segundos y en esos 15 segundos tenéis que decir todas las palabras que podáis sobre ese tema. Vale. Cada palabra que pues entre bien, pues puntito. Y al final, pues quien más puntos tenga, pues...
Tengo una duda, ¿nos vas diciendo bien como que entra esa palabra
sí.
al momento? Vale, ok.
A ver, voy a ser bastante permisiva, en plan que...
Gracias.
Dejad a la imaginación y a la creatividad libre, ¿vale?
Entonces palabras. Es ir soltando palabras...
Y ir soltando palabras por la boca.
Yo quiero estar en el equipo de Rodrigo.
A ver, lo vamos a hacer así. No, conforme venga. Estoy yo, que tengo delante a las compañeras, aquí en el equipo de la izquierda, Andrés Antonio.
Siempre a la izquierda.
Y luego tenemos a la derecha.
A la derecha.
Lo que me ha dicho.
Adolfo, Sara y Rodrigo. Así que esos van a ser los equipos.
Muy bien.
Me lo voy a apuntar aquí. Vale.
Os vamos a ganar.
Voy a poner el cronómetro para que no haya. Sí, sé ponerlo.
Adolfo está ahora mismo con una emoción encima que no se tiene en pie.
Escarda, escarda.
No, no digo nada, pero Adolfo y Rodrigo en el mismo equipo, con lo que le gusta la escarda, no. Sara, tienes la victoria en las manos.
No generes expectativas.
Yo me voy a dedicar a disfrutar, ¿vale?
A verlo. Voy a decir los temas y que sí, que en los 15 segundos, en plan que vaya todo rápido, pero ya cuando se acaben los 15 segundos descansamos un poquito y ya digo el siguiente tema para el otro equipo para que no sea todo tan rápido.
¿Quién
vale.
empieza? ¿Quién empieza?
Empieza el equipo 1, que es Andrés, Antonio y Clemón. Y le voy a... digo el tema súper rápido
equipo,
y le doy al cronómetro, 15 segundos, ¿vale?
Vale.
Súper rápido. Y bueno, voy a decir también un 2-3 escarda otra vez, ¿vale? Antes de dar al cronómetro. Me apetece mucho, la verdad. Vale, el tema es frutas y verduras de la huerta de verano. 1, 2, 3, escarda otra vez.
Sandía.
Mango.
Bien.
Melón.
Bien.
Calabacín.
Bien.
Fresas.
Bien.
Calabazas.
Pimientos.
Bien.
Tomates.
Bien.
Tomate raf.
Bien.
Tomate pera.
Todo lo voy a decir.
Pimiento italiano.
Tomate la fábrica.
Vale, 15.
Guindilla.
Tiempo. Buena.
Bien, me he puesto a poner tomates.
Claro, muchísimos palitos. Luego haré recuento de los palitos.
Os habéis dejado los higos, que son los más importantes en verano.
Pero no están en nuestra huerta.
Ah, que tenían que estar en la huerta.
Claro, fruta y verduras de la huerta de verano.
Oh, yeah.
Oh, yeah.
La huerta en genérico, no nuestra huerta.
Es que somos muy posesivos con nuestra huerta, ya lo sabes.
Equipo 2, nombres de herramientas o tratamientos para trabajar la huerta. 1, 2, 3, escarda otra vez.
Almocita.
Jabón potásico.
Sí.
Azada.
Sí.
Almocafre.
Sí.
Biciarada.
Sí.
Motocultor.
Sí.
Hola.
Hi.
Esa cosa.
Bien.
Tú.
¿Qué ruedas? Bien. Oye, tiempo, que se me ha pasado.
Yo señalando en plan, pero si se ha pasado.
Y yo estaba mirando para atrás. Es que estaba sufriendo un montón mirándose en plan de... Ah, no sé qué decir. Vale, pero...
Rodrigo, cuando ha dicho Oz, ha levantado el puño. Ha dicho Oz. No,
es que es la que no la ha trabajado. Efectivamente.
Maneras de ir a las huertas en Durcal. 1, 2, 3, escarda otra vez.
En bicicleta.
En bus.
La furgo.
Sí.
En caballo.
Sí.
Andando.
Bueno, sí.
Bueno, no, en caballo no. No, fuera. No se utilizan animales para eso, perdón.
Andando.
¿Andando?
Corriendo.
Corriendo.
¿Nadando?
Sí, hay una piscina en un camión, sí. Ya, tiempo.
Por las acequias.
Por las acequias.
¡Qué buena!
Llegas todo raspado ahí.
Vale, guay.
Caballo no me la das por buena.
No, la he tachado.
Vale.
En plan, yo la tenía aquí como ejemplo y luego he puesto entre paréntesis. En realidad, no. Para hacer luego hincapié.
Si caminas al lado del caballo, dándole cariñitos,
sí, claro.
Si el caballo quiere ir a Durcal.
Exacto. Hay que preguntarle primero. Oye, ¿quieres ir a Durcal?
Como al bus, va para Durcal. En lugar, claro. ¿Va para Durcal o para Nigüelas? Claro.
¿Le puedo hacer compañía mientras usted va a Durcal, este por camino. Favor?
Y el último tema para el equipo 2.
Sandra, te estoy viendo. Por favor, algo fácil.
Esta es súper facilísima. Vale.
Venga, estamos preparadas.
Cosas que podemos encontrar en Casa Ortigas. 1, 2, 3, escarga otra vez.
Fotografías.
Sí.
Un sofá.
Sí.
Café.
Sí.
Nevera.
Cerveza.
Sí. Camas.
Sí.
Ajos.
Sí.
Ajos.
Calabazas.
Fruta.
Patatas.
Verdura en general.
Herramientas.
Almocitas.
Sí.
Agrovoluntariado.
La lista del sorteo.
Una cama.
Sí.
Dos camas. Tres camas.
Cuatro camas.
Tiempo. Vale.
Quiero impugnar esto porque nosotros teníamos un limitado número de transportes.
No, señor. Lo que tienes
si lo importante
patinete es eléctrico, patines de línea, patines de cuatro ruedas.
Es la imaginación. La pata coja, sí, de cuatro patas, arrastrándote como una serpiente.
Me están humillando. Vale, vale. Acepto la derrota.
Con tacones.
Se te pasa por preguntar.
A la pata
tú que callas tú.
¿Cómo se llama? Patinete, patinete eléctrico,
skate,
carretilla.
Bueno, pero vamos a ganar. Vamos a ganar. Bueno, ya verá cuando hagamos el recuento.
Sí, yo creo que no. La segunda ronda ha sido un poco esclarecedora.
No ha estado tan mal, no ha habido tanta diferencia. Equipo 1, 18.
Muy
equipo
bien.
2, 23.
¡Vamos!
¡Oh! Muy bien.
Sí,
Admitimos la derrota con completo. No me quejo de absolutamente nada.
Pero vamos a hacer como en el rugby, nos vamos a tomar el tercer tiempo al salir.
Me parece correcto.
Genial.
Venga. Bueno, uff. Qué estrés hemos pasado, que nos haces tú estos juegos que traes.
Lo siento, que me gusta mucho que saquéis vuestro lado creativo siempre. Vale.
Todo menos relajantes, pero bueno.
Exacto.
Ahora nuestra compañera Antonio nos va a traer una deliciosa receta.
La receta.
Bueno, pues la receta de hoy que os traemos son unas croquetas de bubango veganas. Esta verdura está llegando a nuestras cestas desde hace un par de semanas, y cuando he hablado con algunas compañeras y con gente conocida y tal, me pregunta: ¿y el bubango, eso qué es? Bueno, pues si alguna no lo sabéis, el bubango es una variedad autóctona de Canarias, el cruce de calabaza y calabacín. Forma el trío la de las curcubitáceas, ¿no? De hecho, pues ya digo, es el hijo de la calabaza y el calabacín. El bubango tiene un sabor mucho más intenso y una pulpa mucho más carnosa y consistente que el calabacín, y tiene bastantes beneficios: diurético, digestivo, antioxidante, genera y facilita la formación de colágeno, glóbulos rojos, en fin, es bastante saludable. Lo podemos utilizar para potajes, porque ya digo que tiene una textura un poquito más resistente que el calabacín, para potajes, cremas, sofritos, salteados al horno. Pero hoy lo que vamos a traeros es unas croquetas de bubango.
Sí, croquetas.
Pues mira, vamos a empezar. Estamos en la cocina. Empezamos picando fino media cebolla y medio bubango de tamaño mediano. Previamente el bubango lo hemos lavado, lo hemos pelado y le hemos retirado las semillas de dentro.
Antonio, inciso, tamaño mediano de un bubango en ortigas es un tamaño enorme.
Bueno, es verdad, esto ya pues cada una va practicando un poco, pero bueno, ya con el bubango que encuentre, pues ya lo echa entero o medio.
Es que no nos gusta ser muy precisas, eso de medir los gramos y eso no nos hace falta.
La idea es que cuando ya tengamos la cebolla y el bubango picado, lo vamos a sofreír todo un poco con aceite de oliva y lo batimos, este sofrito, y lo retiramos. Ya lo tenemos preparado. Luego vamos a preparar la bechamel. Entonces, ya sabéis, en una sartén, pues con una taza de harina de trigo tamizada, una taza de leche de avena, un poco ya al gusto de cada una, pues con nuez moscada, sal y pimienta. Y lo importante es que esté muy bien batido, que no tenga grumos. Cuando ya tengamos la bechamel y el sofrito preparado, lo mezclamos y conseguimos una textura sin grumos. Lo ponemos en un plato y lo enfriamos durante al menos 2 horas. Si lo dejamos para el día siguiente, mejor, en la nevera. Llegado el momento, cogemos la masa y preparamos las croquetas. La forma de una croqueta no creo que haga falta explicarla. ¿Quién no conoce la forma de una croqueta? Y como recomendación, eso sí, una vez que ya tenemos preparada la croqueta, la masa, pues lo pasamos primero por pan rallado y luego con un sustituto del huevo, que ahora contaré cómo se hace, y finalmente otra vez con pan rallado, a la sartén y a freír, y punto y final, y listo. Son croquetas con un sabor tirando a dulce, y siempre las cantidades se pueden adaptar al gusto de cada una. Lo del sustituto del huevo, pues lo se prepara con 3 cucharadas de harina de garbanzo, media taza de agua, una cucharadita de sal. La sal pues puede ser cal anamac o sal negra, también puede ser sal rosa, y si no tenéis nada de esta, pues sal común. Una cucharadita de ajo en polvo y otra de perejil, y un chorreoncito o de limón o de vinagre quizás le rebaje el gusto a garbanzo. Eso es para hacer el rebozado. Y nada más, ¿quién no se va a comer una croqueta?
¿A quién no le va a gustar
una croqueta? A mí las croquetas siempre me recuerdan cuando tú y yo nos revolcamos en la arena después de habernos juntado de
¿con quién estás hablando?
¿Tú y yo?
Pues tú y yo, pero no he mirado a nadie.
Claro,
no,
tienes 60.
O he mirado a todas.
Pensé que era una canción, digo, a ver qué canción es.
la palabra.
Y ahora, pues, nuestra compañera Adolfo nos va a traer una nueva palabra.
Ya os gustaría que fuese una palabra. Lo que traigo es una ensaladilla de palabras.
Tiene la enciclopedia en las manos.
Ay, vamos. Y como os traigo un puñado de palabras guapos, guapos, de estos que podáis poder utilizar en vuestras conversaciones diarias, y quiero que estéis atentas, radioyentes, he decidido que voy a sortear un pedazo de bucamen de Hermanos Quero y Sí Que Puedo para la persona radio oyente que nos envíe un email a radioortigas@gmail.com con la H entre radio y ortigas, que sepa, que sea capaz de definir 6 de las palabras que voy a tocar hoy. Sí, he dicho 6 y no son todas. Intentar ser también un poquito originales, porque el comité de sabios, en el que no voy a estar yo, por supuesto, elegirá la respuesta más original, pero que acierte. Así que he cogido el libro que más pesa, porque está llena de palabras, digo yo, esto va por kilos. Bueno, allí voy, que me lanzo. La palabras que traigo hoy a esta sección es un localismo alpujarreño que surgió hablando con una de estas sabias del mundo rural que, por desgracia, no están tan reconocidas, Paquita Funes y María Quirante, dos vecinas de la localidad de Almócita, por supuesto, donde iba a ser hoy, y que Paquita utilizó la palabra merga para referirse a una faja, no de las que utilizo yo ahora para el veranito, para estilizarme más, sino de terreno donde se sembraba su familia. Utilizó este término como sinónimo de parato o de bancal, es decir, una faja de terreno más pequeño que una haza. Y ahí seguimos. Uno, ya os lo he dicho, no se puede centrar en un palabra únicamente, así que tiro de palabras aquí a más no parar. La verdad es que el término, según la RAE, es en realidad amelga, existiendo el verbo amelgar. Yo amelgo, tú amelgas, ella amelga. Y sé que lo estáis deseando. Venga, todas juntas. Nosotras amelgamos, vosotras amelgáis y ellas amelgan. Pues esto de amelgar, ¿qué narices es? Pues es ni más ni menos que hacer surcos a distancia proporcional para sembrar o amojonar un terreno como señal de posesión. Vamos, amelgar de toda la vida. El término parato o parata, que esto me recuerda a una canción que decía algo así como dame la parata, dame la parata, que según la RAE se refiere a un bancal pequeño y estrecho que se hace en un terreno pendiente para allanarlo y poder cultivar en él. Para ello se construyen muretes de piedra seca, también llamados balate. Y es que Almócita es un pueblo de la Alpujarra y, por tanto, lo que más abundan son los terrenos en pendiente, lo que exige la construcción de mergas, paratos o bancales con balates. Ahí os dejo unas cuantas.
Wow.
¡Ay! Y sigo, porque esto no ha acabado. Según, finalmente, Paquita Funes, un haza es una franja de terreno de labrantía o sembradura de entre 80 y 100 metros de longitud. Al menos esto en las Alpujarras. Merga, faja, parato, bancal, amelgar, parate, balata, que os he ayudado un poquito, ¿eh? Pero todavía me queda alguna. En la conversación con María también salieron otros términos como dar castizo, referidos al trabajo de polinización de las parras, o la palabra jaraí para estas. Pero estas las veremos en otros programas, porque ya me están cortando. Creo que me he comido el tiempo.
Hay dos personas agarrando a Adolfo y sacándolo ahora mismo de la radio.
Méteme el brazo, por favor.
Termina ya.
Radioortigas. No, @gmail.com.
Codo a codo con el pan, a la huelga bien, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
La proclama.
Pues muchas gracias, Adolfo. Creo que tenemos bastante información que procesar. Yo tengo el cerebro un poco frito ahora mismo, pero muchas gracias. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Así que nuestra compañera Rodrigo nos va a traer ahora la sección de la proclama.
Bueno, nos ponemos un poco más serias aquí ahora,
para hablar del suceso que seguramente conocéis del pasado 24 de junio, en el que 2.000 personas migrantes y refugiadas, en su mayoría subsaharianas de Sudán, trataron de saltar la valla de Marruecos para cruzar a Melilla, y la violencia ejercida por las autoridades marroquíes y españolas para frenar este intento se saldó con la muerte de al menos 37 inmigrantes, según varias ONGs, y 23 según Marruecos. Cientos de heridos entre los migrantes y varias decenas de agentes marroquíes y españoles heridos. La acción desproporcionada y violenta realizada por las autoridades marroquíes y españolas, estas últimas entregaron a la policía marroquí a muchas de las personas que habían podido cruzar, fue calificada por el presidente español Pedro Sánchez de operación bien resuelta y el intento de las personas migrantes por entrar en territorio español de un ataque violento a las fronteras de nuestro país. Mientras que el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, puede ser, señaló a ambos países por un uso excesivo de la fuerza y calificó como inaceptable su actuación. La perspectiva del presidente español actual dice mucho del grado de compromiso del gobierno español con las personas migrantes y de la poca distancia ideológica actual entre el socialismo y las derechas. La hipocresía social a la hora de valorar de manera distinta a los migrantes en nuestro territorio en función del color de su piel, nivel adquisitivo y culturas de origen. Para Amnistía Internacional, la actuación de las fuerzas policiales de ambos países muestra indicios sólidos de 8 violaciones de derechos humanos. Violación del derecho a la vida, del derecho a la integridad física y malos tratos a personas bajo custodia, trato cruel, inhumano y degradante, uso excesivo de la fuerza, violación del principio de no devolución, del derecho a solicitar asilo, del derecho a una investigación eficaz y oportuna y del derecho a la libertad personal. Por su parte, Ecologistas en Acción reclama tras estos sucesos igualdad de protección para todas las personas que huyen de todas las guerras y del hambre, rutas seguras para la migración y respeto y solidaridad para quienes se enfrentan cada día a este desesperado movimiento migratorio. A su vez, y en línea con la iniciativa legislativa popular Regularización Ya, demanda poner fin a la situación irregular en la que se encuentran 500.000 de personas en el Estado español, el reconocimiento de sus derechos y, por último, exige frenar el expolio de los países empobrecidos como los del Sahel, razón por la cual muchas personas se ven obligadas a migrar contra su voluntad. Esta ILP o Iniciativa Legislativa Popular supone un mecanismo de la democracia directa a través de la cual la ciudadanía puede proponer leyes para su toma en consideración, debate y aprobación en el Congreso de Diputados y cuya aprobación resulta vinculante, lo que quiere decir de obligado cumplimiento. El proceso de regularización extraordinaria que promueve la ILP de Regularización Ya busca, entre otros, los siguientes objetivos: movilizar a las comunidades migrantes o racializadas y a la ciudadanía en general para conseguir que en España todas las personas puedan acceder a derechos básicos, construir lucha antirracista, generar implicación de toda la sociedad en la necesidad del diseño de una nueva política, ser protagonistas de este diseño, no solo para cambiar las políticas migratorias, sino también en el cambio de todas las políticas sociales que nos atraviesan, poniendo la vida y los cuidados en el centro. Dicen también, este proceso es nuestro, nos seguimos organizando como comunidades que habitan y hacen este territorio. Dentro de estas voces que estamos aquí hablando, apoyamos la reclamación de una comisión de investigación independiente sobre la masacre de la valla de Melilla para esclarecer qué sucedió exactamente y en qué medida se han vulnerado los derechos humanos de las personas migrantes, así como de qué manera se puede realizar una reparación de las víctimas de esta matanza. También apoyamos las iniciativas legislativas populares para promover acciones concretas de la ciudadanía en las políticas que nos afectan, y en concreto esta ILP de Regularización Ya. Por otro lado, invitamos a la reflexión sobre el distinto rasero que podría establecerse si no prestamos atención a la igualdad existente entre todas las personas en situaciones de conflicto y dificultad. La maravillosa ola de solidaridad y acogida de la que han disfrutado y disfruta la población ucraniana, que ha tenido que abandonar el país, Ucrania, por la guerra con Rusia, perfectamente podría hacerse extensible a todas aquellas personas migrantes que huyen de pobreza, dictaduras, guerras y violencia por su condición de mujeres, su pertenencia étnica, opción sexual, religiosa, etc. Y estamos a tiempo para establecer parámetros objetivos y aplicables de derechos humanos en situaciones de vulnerabilidad, cuidado de las personas, situaciones de riesgo, etc. De forma que la población del continente africano, como ejemplo concreto de la matanza en la valla de Melilla, pueda recibir apoyo, ayuda, refugio y protección, aunque no disfruten del mismo grado de apoyo mediático. Un intento por recuperar y recrear las fronteras como puntos de encuentro y espacios de confluencia cultural, de intercambio comercial, de mestizaje humano, de los que durante siglos y siglos han ido disfrutando, y reconducir la tendencia a convertir estas líneas trazadas sobre el mapa en símbolos de violencia, ataque, discriminación económica, religiosa o cultural. Estas frases ya muy repetidas del pastor luterano alemán Martin Niemöller decía: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, yo no dije nada porque yo no era judío. Y luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí.
Pues muchas gracias, Rodrigo, por informarnos de esta situación tan surrealista. Y pues nada, sintiéndolo mucho, nos despedimos ya del programa de hoy.
Muchas gracias, de verdad, por compartir este rato con nosotras. Hemos llegado al final del programa. Terminamos recordando que estamos el tercer martes de cada mes, de 7 a 8 de la tarde, como bien sabéis ya, y en las reposiciones los sábados, de 10 a 11 de la mañana, también la madrugada del domingo, el lunes, y el del domingo al lunes, perdón, de 12 a 1 de la mañana. Podéis seguirnos en las plataformas radioalmainla.org, iVoox, YouTube, y bueno, pues despedimos a las personas que han estado disfrutando y participando de esta mesa, especialmente el invitado especial, la invitada especial Clemón, que tiene un proyecto muy interesante del que hablaremos más adelante cuando haya ocasión.
Y muy importante, os recordamos también que podéis amadrinar una cesta de alguna de nuestras compis que se tienen que ir de Granada durante el verano. Es súper fácil y podéis preguntarnos para cualquier información en nuestro correo de radioortigas@gmail.com, con la H entre las dos O's, o también en nuestras redes sociales, o podéis acercaros directamente a uno de los puntos de reparto para que lo expliquemos nosotras o cualquiera de nuestras compis. Que os recordamos que son todos los miércoles a las 6:30 en el Gómez Moreno en el Albaicín, aunque cambiado.
Ahora estamos San Cristóbal, en verano.
En San Cristóbal, vale, en verano. Luego a las 7:15 en la Recicreativa en el Realejo y a las 8 en el Está el Granado, que está cerca de Plaza Trinidad, en el centro.
Os agradecemos de nuevo escucharnos en esta ya vuestra radio granaína, y os dejamos con la canción de Tremenda Jauría. Estuvieron hace poco en Durcal dando el ritmo a nuestras huertas. Y recordad que hasta la victoria
siempre.
Sonido rebelde una vez más.
Está ready el ataque. Apañado.
Matarla y privar de tremenda jauría.
Somos una manada que viene con toda su fuerza. Lo tenemos estudiado para que se estalle en la cabeza. Ya hace rato que pasamos por la izquierda. Y cuando vais, nosotras ya hemos dado mil vueltas.
Esos tipos duros quieren saber el truco. La fórmula secreta de la esencia de mi grupo. Estando con las compas, nos sale todo al compás. Partiendo el gremio, ¿qué más? Somos comando. Están rabiando que estemos pegando, que este tema se baile. Muévelo, suelta la cabeza, estamos crazy. Tú no eres mi papi, yo en la música tu mami. Nos pinchan en el party, nos cantan en la mani.
Mujeres rebeldes dando un paso al frente. Tomando escenario, no vamos a parar. Y en las pistas nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Mi mami, mi chati, mi linda, mi guapa. No me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan. Y a ver si te enteras.
Tú que vas a tumbar, respeto pa' las presas de atrás. Tu high class es bullshit, aquí estamos working. En el cuello la cadenita de golf. Y si duele que vuele bien fuerte mi gente. Y que pase la vida, compañera mía. Estamos porque otras resistían. Mira, ya tenemos el acuerdo, así dos equipivas primas.
A golpe de historia cruzando fronteras unidas ante el desastre. Junto a ese inmenso sol.
las lobas venimos gigantes. Ante esa tu inmensidad dormida, ves alerta o despertarás en la caída. Con la metralla preparada para tumbar. Dime dónde encontrarte hoy, te espero frente al mar.
Quedamos silenciosas.
Tú nos vistes venir, llorar rompiendo escenarios. Toda la pista para mí, cuidarnos es nuestro código. Estado líquido, sólido, ese rollo machirulo no lo compro. Otro grupo de tíos con guitarras. Aporta o aparta, cariño, ya lo dijo la basta. Yo lo petardo, no nos quita lo político. Pa' que se entienda, os metimos un golito. Mujeres rebeldes dando un paso al frente. Tomando escenario, no vamos a parar. Y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Mi mami, ni chati, ni linda, ni guapa. No me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan. Y a ver si te enteras.